Diputados Luis Alberto Mauro, asesor del Tribunal Superior de Justicia Electoral. ¿Qué tal, Mauro? ¿Cómo estás?
Muy bien, Luis. Un placer hablar contigo y con tu gran audiencia.
Bueno, nosotros estamos esperando la decisión del presidente Abdo si veta o promulga la ley que establece el desbloqueo de listas que incluye el uso de las urnas electrónicas. Suponiendo que promulgue, ¿ustedes tienen alguna previsión de cuánto costará utilizar las urnas electrónicas ya en las elecciones municipales? Porque se habla a partir del 2020, Mauro.
Sí, una previsión no, Luis Vareiro, por la sencilla razón de que tener una gran variedad de opciones, digamos que el mercado tecnológico es muy amplio, y además hay un elemento que hay que tener en cuenta, y es que como cambia tanto la tecnología, quizás valga la pena alquilar las maquinarias, digamos, las urnas, y no comprarlas directamente. Entonces, las opciones son varias. Por eso que recién ahora vamos a ver ese aspecto, Luis.
Ya. Hoy la oferta, yo supongo que tampoco debe ser muy amplia, porque no son muchos los países que usan urnas electrónicas en el mundo.
No son muchas, pero sí hay varias empresas, Luis. Uh-huh. Hay varias empresas españolas, norteamericanas. Hay varias empresas que hacen esa oferta. Y en segundo lugar, son pocos los países, creo que son tres países, los que usan el 100% urnas electrónicas. Brasil, India, Venezuela. Pero hay países, mismo acá en Sudamérica, que usan parcialmente las urnas electrónicas. Claro. Por ejemplo, en la Argentina.
Para nosotros, eventualmente, ese uso parcial significa, digamos, ya una cobertura mayor que la que necesitaremos a nivel país, ¿verdad?
Sí, esto es a nivel país. Conforme a la ley que se está promulgando a nivel de legislativo, como decís, es para el 2020 y es a nivel país. Para el 2020 estamos estimando ya con los que ingresan directamente al padrón por cumplir 18 años, un electorado de 4.500.000 electores.
Mauro, la oferta que mencionás, que es el aparato o también todo el sistema, porque cuando hablamos de una electrónica, sí o sí, tenemos que ser muy cuidadosos con lo que hay la desconfianza, ¿no? En que sea vulnerable a manoseo, a manipulación.
El software.
No, es un combo, ¿verdad? Es un combo, y claro, una vez que te hacen la oferta, hay que elegir la, como te diría, la que sea más fácil para el elector paraguayo, la que sea de explicación más sencilla, que brinde la confianza necesaria y en lo posible que no sea cara esa tecnología, ¿verdad? Uh-huh. Yo lo que te puedo decir, sí, que en la justicia electoral hay la gente bien preparada para este tipo de temas como las urnas electrónicas, ¿verdad? Acordate que así como nosotros recibimos observadores internacionales en nuestras elecciones, nosotros también nos invitan a ir a observar en otros países. Y sí, hemos visto numerosas veces la aplicación. Y por otro lado, en nuestro país, acordate que por 10 años tuvimos las urnas electrónicas brasileras acá en Paraguay. O sea, es un elemento que es absolutamente conocido por nuestra gente, por nuestros técnicos, por la dirección de informática. Tenemos la gente preparada y adecuada para manejar este sistema.
Uh-huh. Ahora, Mauro, la Ruizía te saluda. ¿Cuál es en realidad la posición de la justicia electoral? Yo sé que ya está la ley, que ustedes van a acatar lo que decida el Congreso y el Poder Ejecutivo, pero como opinión en el Tribunal Superior de Justicia Electoral, el voto electrónico, como dicen ellos, no es urna electrónica porque son diferentes, dicen. ¿Ustedes qué consideran? Porque países en el mundo que se oponen a la urna electrónica por la posibilidad de fraude y no lo usan, países, por ejemplo, como Reino Unido, Alemania, Finlandia, Holanda, Noruega, no utilizan urna electrónica porque consideran que son muy vulnerables. ¿Son vulnerables y cuál sería la opinión? Si el presidente de la República le pide una opinión a ustedes, le dice veto o no, ¿qué le dirían ustedes al presidente?
los dos sistemas son vulnerables, todos los sistemas son vulnerables. No hay un sistema que no sea vulnerable, ¿verdad? Todo sistema puede ser vulnerable, siempre depende del hombre, ¿verdad? Lo que acá hay que buscar es que la opinión pública, la ciudadanía, los electores tengan confianza. Fíjate vos que nuestras urnas electrónicas, que para nosotros fue una maravillosa experiencia, ¿verdad? Incluso pensamos originalmente que en los lugares más alejados del país, en las ciudades con menor comunicación con el país, íbamos a tener problemas. Y con las urnas electrónicas brasileras nunca tuvimos problemas en materia de capacitación. Nuestra gente, el pueblo paraguayo enseguida tomó la mano, digamos, a esa tecnología y nos fue muy bien. Hasta que de repente se instaló una desconfianza, creció esa desconfianza en unas elecciones internas de un partido político, y al crecer esa desconfianza tuvimos que dejar de lado. Entonces todo depende, te diría yo, en primer lugar de la confianza. En segundo lugar, nosotros estamos preparados para los dos sistemas, digamos, las papeletas, las que conoces tradicionalmente, y aplicar el voto electrónico. Todo depende de la confianza, es la opinión pública la que juzga. Uh-huh. Sí, yo te diría que un sistema electoral, su columna vertebral se llama confianza.
Sí, totalmente de acuerdo, porque cuando hablamos con Carlos María Lubetich, por ejemplo, te habla que el mejor sistema electoral tiene Venezuela, pero como no hay confianza en las autoridades, entonces lo que resulte en las elecciones nadie cree, ¿verdad? Entonces es cierto que eso de la confianza es lo más importante. Quizás, visto que se aprobó para el 2020, ¿se puede hacer ya para el 2020? Quizás no es tan importante, claro. Para mí es para la interna, claro, presidencial, es lo más importante, porque no sé si la gente se tomaría tanta molestia en mover la lista de concejales.
No, fíjate que es muy importante
para el ensayo.
No, negativo. Eso es lo que hay que evitar, esa palabra ensayo, ¿verdad? Uh-huh. Fíjate lo siguiente. En julio del año que viene ya tenemos las internas simultáneas, sí, tenés que aplicar este voto electrónico, sí, municipales. Y el 8 de noviembre tenés las generales, digamos. Sí. Y no puede haber ningún tipo de ensayo porque, por la sencilla razón de que la ley te obliga a hacer en el 100%, tenemos 255 distritos. Fíjate nomás un escenario. Te tomo esta palabra ensayo porque estoy escuchando a menudo, ¿verdad? Uh-huh. No puede haber ensayo porque si tenés 255 distritos que hay en el país y en uno nomás, suponete vos, que se instale una desconfianza en la urna, en uno de los distritos, eso se viraliza, eso va a la prensa, eso se va en titulares destacados, y te descuidas y vas a tener que ya compraste las urnas, una gran inversión, o hiciste el alquiler de esas urnas y de repente se instala una desconfianza. O sea, nosotros tenemos que jugar a que en el 100% de estos distritos municipales se aplique con plena confianza del electorado, porque si no estaríamos en la misma.
En esta ley sancionada, Mauro, ¿qué es lo que se especifica? ¿Qué clase, un tipo de urnas? ¿Cómo está lo de la expedición de las máquinas, del comprobante de qué votaste, cómo votaste? ¿Eso también, o eso es todavía materia de otra regulación?
No, eso está aprobado.
No, nosotros podríamos reglamentar, pero ya no va a haber diferencia, ¿verdad? Digamos que vos, en la máquina, elegís a tus candidatos, en este caso el voto preferencial para los concejales, y la máquina, le das un clip a la máquina que te imprime un ticket y verificas que en este ticket la máquina, digamos, eligió según tu propia voluntad. No tenés ningún problema, pensás que no hay ningún error, entonces das el clip a la máquina para que vaya al interior de la máquina, digamos, tu voto y tu ticket depositas en una urna tradicional, de tal manera que si hay algún tipo de desconfianza, si algún veedor, algún apoderado te diga, no, aparte de lo que dice la máquina, que allí ganó tal concejal o tal intendente, yo quiero verificar, entonces sacas los tickets que todo el mundo depositó en esa urna electrónica y verificas si coincide el ticket que ha impreso la máquina y que vos, antes de depositar en la urna, dijiste esto está bien, esta es mi voluntad, y hacer la comparación.
¿Vos te llevas otro ticket, perdón?
No,
vos
no,
te otro
no ticket, te puedes llevar otro
ticket. Tickets y no. Uno depositas. ¿Y cómo puedo, vos podés decir, no, yo no voté así?
No, espera un poco, no puede no. ser. Eso no, nadie lleva ningún ticket consigo, supongo, Mauro.
No, el ticket depositado en la urna.
Claro, es único,
como una papeleta. Claro, ahora no, el ticket.
Y sí,
ahora, eso. Como vos, como es una máquina, yo no veo tampoco inconveniente para que lleve otro, pero ¿de qué te va a servir lo que vos depositaste en la urna? Lo que vale.
No, pero si tenés dos tickets, va a ser la trampa. O sea, el que te paga, el que te compra tu voto, con el ticket tiene asegurado de que efectivamente votaste por el que pagó para que votes. Sería.
Sí, entonces, que la urna, un solo ticket.
Claro, si no, ahí sí que abriría para hacer el fraude.
Yo lo que le veo la debilidad a esta situación es que tenemos el mismo problema que tenemos actualmente, y yo recuerdo que se aprobó la ley, pero lamentablemente Descartes vetó. Arnaldo Jussieu había presentado como nosotros pues tenemos nuestro sistema electoral es el actacentrismo, es decir, lo que vale es lo que dice el acta, más allá de cómo haya votado la gente, ¿verdad? Uh-huh. Porque los tres que se ponen de acuerdo y dicen que en esa mesa ganó Andrés Riquelme, por más que todos los votos ponele hayan sido para Luis Vareiro. Solo el acta es el documento válido, y yo recuerdo que se aprobó un proyecto, una ley, para que los boletines de voto sean guardados hasta tanto finalice el proceso electoral. Acá, por lo que se aprobó ayer, dice, se aplicará un sistema mixto. Será obligatorio el uso de urnas electrónicas. Las urnas deberán imprimir un comprobante de voto y una papeleta convencional que deberá ser depositado en una urna convencional. O sea que va a haber doble sistema de verificación. Pero si no se guarda otra vez el boletín o el ticket, en este caso, por un tiempo hasta que se acabe el proceso electoral, ¿cómo haces la auditoría de esa mesa?
No, pero se tiene que guardar porque la ley ordena.
¿La ley ordena guardar por cuánto tiempo?
Claro, no. Incluso creo que dice indefinidamente. Si no estoy transformado, dice indefinidamente. Pero a los efectos del acta, a los efectos del acto eleccionario, uh-huh. Guardás el ticket. Y allí tenés que hacer con los mismos miembros de mesa, o bajo la observación de veedores, y como te diría, bajo la observación de apoderados, hacer el contraste entre lo que es el ticket, sí. Y lo que te dice el aparato electrónico. Allí sí. Tenés que, claro, antes de hacer tu acta.
Claro, sí, eso está claro. Es decir, en vez de contar la papeleta normal, lo que se va a contar es las boletas que expide la urna electrónica, y tiene que cotejarse con la urna. Seguramente, señor Mauro, en la reglamentación que ustedes desarrollen van a tener un modus de proceder para el caso que no coincida lo que se encuentra en la urna electrónica con lo que señala la máquina. Uno supone que por ahí va a venir la mano en el tema de la reglamentación. Ahora, yo quería hacer hincapié en el tema de la capacitación, porque en el 2003 y en el 2006 se utilizaron las urnas electrónicas en Paraguay, y hace bastante tiempo, 17 años y 14 años respectivamente. O sea, ¿esa gente que tuvo esa experiencia en la justicia electoral sigue en la institución o va a haber una capacitación nueva a la gente que está hoy? Primero, y segundo, ¿tienen ustedes por lo menos un parámetro del costo que podría tener alquilando y comprando? Primero, esa diferencia, y más o menos, ¿de cuánta plata estamos hablando para implementar este sistema, aunque sea un parámetro aproximado, señor Mauro?
La gran ventaja, ustedes saben, por ejemplo, que el PET, la transmisión rápida de resultados electorales, el Paraguay está encabezando entre todos nuestros países por su rapidez y eficiencia. No hay diferencia entre lo que dice el CHEP y el juzgamiento de las actas tradicionales, ¿verdad? Eso en otros países, ese sistema también existe en otros países, en Colombia, por ejemplo, que no llegan a la velocidad de Paraguay, pero están muy cerca. También en Ecuador, también en Perú, ahora en Argentina, La gran diferencia es que en estos países que te estoy nombrando, el sistema TRET, Transmisión Rápida de Resultados Electorales, lo hacen empresas privadas. Es decir, los organismos electorales lo que hacen es tercerizar ese servicio y hacen empresas, generalmente españolas, las que más tienen experiencia en este tema, ¿verdad? Y desde luego, eso sale una millonada. En el caso paraguayo, siempre en el 100%, hace 19 años tenemos TRET. Y en estos 19 años, en todas las elecciones municipales o presidenciales, nunca hubo una diferencia cuestionable entre las altas y el sistema de transmisión rápida de resultados. Y eso es 100% lo hace la gente, los funcionarios de la justicia electoral. A tu primera pregunta nomás te quería decir, sí, tenemos el background necesario, tenemos la gente necesaria, la estabilidad de la gente, y está en condiciones de hacer esa capacitación. Ahora, la capacitación va a ser un gran desafío, porque normalmente, ¿qué hacemos nosotros? Capacitamos a los miembros de mesa. Acordate que los miembros de mesa no es una potestad de la justicia electoral. Los miembros de mesa deciden los partidos políticos. Estos partidos dicen, yo quiero que Luis Vareiro se siente en esa mesa. Y yo, justicia electoral, no puedo objetar. Es más, le puedo capacitar a Luis Vareiro y faltando 5 para las 12 o el mismo día de la votación, el partido me dice, no, le saco a Luis Vareiro y le pongo a Juan Pérez. Y tiene esa potestad. Entonces, esa es la parte débil que tenemos en este sistema, en el sentido de que la justicia electoral no es responsable, te diría, de lo que están ahí en la mesa, por la sencilla razón de que son personas que ponen los partidos políticos, ¿verdad? Entonces, ¿nosotros a quién le capacitamos? A los miembros de mesa. Cuando viene este sistema que ahora se aprobó, tenés que capacitarle al país. Tenemos que ver la forma de llegar en los shopping, en las plazas, en las universidades. Tenemos que ir con urnas y demostrar cómo funciona en las vías públicas. Este tema de la capacitación va a ser un trabajo sustancial y extraordinariamente importante, porque si no le enseñas a la gente cómo votar, fíjate vos que puede, pero, no va a poder votar.
Recuerdo que cuando se iba a usar por primera vez la urna electrónica también había temores apocalípticos de por si la gente sabía usar o no. Fue una experiencia maravillosa, y más aún en Paraguay, que creo que de los 7 millones es el país con mayor cantidad de celulares en Sudamérica, por lo menos. O sea, el uso de la tecnología per cápita, ¿verdad? O sea, me parece que en el uso de la tecnología no hay ningún problema. Porque, ¿qué es lo que cambia en realidad? No cambia absoluta, solamente cambia en una lista, en el caso de Senado y diputados, ¿verdad?
Y también en junta los departamentales. Y juntas departamentales. Sí.
Y si hay un voto nomás. Claro, es la gente la que tiene que mirar la lista y ve a quién le quiere poner arriba.
Fíjate vos que la gente, por ejemplo, en una presidencial tiene que decir, en esta lista de 45 senadores a mí me gusta el número 7. En esta lista de diputados central, por ejemplo, donde hay 20 diputados, a mí me gusta el número 4. En esta lista de Parla Sur, que hay 18, me gusta el número 18. En esta lista de junta departamental me gusta el número 10. Hay una serie de combinaciones que tiene que hacer, ¿verdad?
Pero la gente aprende. Pero
yo te digo, la experiencia, yo te decía al inicio, la experiencia nuestra con la urna electrónica fue maravillosa.
Por eso.
Luis Alberto Mauro, mi respeto, muchas gracias.
Un placer haber hablado con ustedes, muchas gracias.
Luis Alberto Mauro, asesor del Tribunal Superior de Justicia Electoral.